claro. ¿No? Digo, ahí sí. Tenés un...
Si no, no habría historia, imagínate vos.
Una diferencia generacional, sobre todo para los que vivieron los 70 y los que nacimos luego con la recuperación de la democracia. Bueno, sobre estos temas que tienen que ver sobre cómo recordamos colectiva e individualmente las cosas que van sucediendo, nuestras producciones científicas, nuestros patrimonios culturales, y cómo funcionan en nuestro cerebro, qué cosas son modificadas por otros y qué cosas podemos llegar a preservar. Es de lo que vamos a hablar con él. Él va a abrir unas jornadas de investigación el día lunes, precisamente, jornadas de investigación en la Universidad Massa, hablando un poco de la memoria y el olvido. Es investigador de CONICET. Es también director de investigación de la Fundación INECO, si no me equivoco, Pedro Beckenstein, y está en comunicación con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pedro?
Hola, ¿cómo están?
Bien, bien. Muy. Yo, la verdad, te voy a ser honesta, quisiera un poco que nos cuentes la línea directa de lo que vas a hablar el lunes, pero tengo, aparte, unas preguntas anotadas para hacerte, porque me interesa mucho las reflexiones que has hecho, las investigaciones en verdad que has hecho sobre cómo funciona la memoria colectiva, qué cosas hemos decidido o podido olvidar también.
Sí, es interesante. A mí me interesa mucho esa relación entre lo que es la memoria individual y lo que ocurre colectivamente. O sea, cómo es que, por un lado, los recuerdos de los demás influyen en los recuerdos propios y cómo se va transformando nuestra memoria de acuerdo a lo que recuerdan los demás. Y además, cómo, si hay algún tipo de regla, digamos, en cuanto a cómo se va perdiendo la memoria colectiva con respecto a determinados productos culturales u otras cuestiones, digamos, o personalidades, por ejemplo. Uh-huh. Y hay bastante estudiado, obviamente son fenómenos difíciles de estudiar, porque son colectivos. Sabemos mucho de la memoria, de lo que pasa con la memoria a nivel individual, pero se sabe menos de cómo interactúan estos cerebros para formar memorias colectivas y cómo olvidamos finalmente.
Es muy raro pensar en lo de memoria colectiva y poder anclarlo a algo, digo, como, ¿qué compondría una memoria colectiva?
Bueno, son muchas memorias colectivas, si querés, porque depende de lo que uno esté hablando. Por ejemplo, hay digamos, muchos trabajos lo que hacen es para medir colectivamente qué recuerdan las sociedades, es medir en muchos individuos la memoria de eventos relevantes de la historia, por ejemplo, de personalidades que pueden ser del espectáculo, del deporte, de la política, etcétera, y ver a lo largo de las generaciones quiénes se acuerdan y quiénes no de esas personalidades. Entonces, en esos rangos temporales que exceden la memoria individual, digamos, uh-huh. Uno puede ver, bueno, cómo son recordadas las personas, cuánto más o menos dura el recuerdo de una persona famosa, por ejemplo, o de algún tipo de evento que haya ocurrido.
¿Y han podido llegar a algún análisis de cómo se favorece el olvido sobre ciertas memorias colectivas? Y te quiero brindar un ejemplo en especial que se vino a mi mente pensando sobre estos temas. Nosotros hicimos un espacio de reflexión durante toda esta pandemia con distintos intelectuales y referentes sobre los distintos momentos también de la pandemia. En un momento tuvimos la oportunidad de hablar con María Galindo, ella es una activista feminista boliviana, y uno de los elementos que ella puso sobre la mesa es que ellas estaban tratando de recuperar las medicinas ancestrales y lo que eso tenía para decirles en materia de gestión del coronavirus.
Claro.
Y yo pensaba, ¿quién habrá querido que esa gente se olvide de un conocimiento como ese?
Sí, a veces puede que haya intencionalidad en algunas cosas y otros recuerdos simplemente se olvidan por el funcionamiento de las memorias. No te diría que son reemplazados por otras, pero hay un fenómeno bastante interesante que tiene que ver con cómo se construye la memoria a nivel individual, uh-huh. de acuerdo a cómo lo usamos. Te voy a dar un ejemplo muy pavote para que se entienda, pero
porfa.
Es un fenómeno que está como bastante difundido, digamos, y que funciona a muchos niveles. Pero, no sé, por ejemplo, con el tema de las contraseñas, viste que estamos llenos de contraseñas todo el tiempo nosotros.
Sí.
Y
Si tenés una regla mnemotécnica, espero que mi papá esté escuchando, porque no, se las olvida todas.
No lo tengo. De hecho, lo que pasa es que normalmente la gente se olvida las contraseñas, porque además una de las cosas que pasan es que hay algunas contraseñas para algunos sitios, por ejemplo del banco, etcétera, donde cada tanto tenés que renovarlas y colocar una nueva. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre cuando uno se enfrenta a la pantalla con el campo donde tiene que escribir la contraseña nueva, una vez que la cambió, lo primero que se te va a venir a la cabeza es la contraseña vieja, pero esa no es la que te sirve. Entonces, lo que ocurre es que el cerebro lo que hace es utiliza recursos cognitivos para dejar de lado y para que la contraseña vieja, esa que está molestando, no moleste y poder evocar y recuperar la memoria de la contraseña nueva. La contraseña vieja es la que está molestando. Uh-huh. Y en ese proceso de tratar de suprimir ese recuerdo que está molestando, eventualmente ese recuerdo se hace menos accesible y se olvida. Y eso permite que recordemos con más facilidad la contraseña nueva a medida que la practicamos. Entonces, en ese ejemplo, lo que pasa es que hay dos memorias que están compitiendo por los recursos de evocación, los recursos cognitivos. Si uno lo piensa eso a nivel general, esas son dos memorias que están relacionadas y por eso compiten. Y en nuestra vida tenemos un montón de eso. De esa manera lo que vamos haciendo es construyendo, reconstruyendo, cambiando nuestra memoria de acuerdo al uso que le damos. Uh-huh. Como que para poder recordar algunas cosas tenés que ir olvidando otras que compiten o que molestan. Y eso ocurre también a nivel colectivo y está demostrado que ocurre en las conversaciones. O sea, las cosas que se mencionan en conversaciones o en discursos políticos o que se eligen mencionar de alguna manera tienen un efecto, esas que se mencionan con más frecuencia, tienen un efecto sobre otras que se omiten, sobre los silencios. Por eso los silencios son muy importantes también en los discursos y en las conversaciones. Porque las cosas que no se mencionan y que están relacionadas con las cosas que sí se mencionan son más susceptibles a ser olvidadas en algún punto. Entonces, de esa manera, mediante conversaciones, discursos, etcétera, se puede, uno no sabe qué está pasando, pero se va construyendo una memoria colectiva de acuerdo a las cosas que se mencionan con más frecuencia.
Vos sabés que te preguntaría 25 cosas al mismo tiempo, pero vamos a tratar de elegir. ¿Cuál sería la relación, entonces me sale preguntarte, entre memoria y discurso? Porque si tendemos a recordar más aquello que ponemos en práctica o que se repite más habitualmente, la educación ha elaborado un muy cuidado discurso sobre cuáles son los hechos históricos, por ejemplo, y todos los recordamos especialmente porque nos los repitieron hasta el cansancio.
Sí, justamente, o sea, lo que tenés ahí es una construcción que tiene que ver con los hechos que caprichosamente se seleccionan para ser mencionados con más frecuencia, y que los hechos y hechos relacionados o figuras relacionadas con esos hechos que por ahí no son tan conocidas o no se mencionan con tanta frecuencia van a ser más susceptibles a ser olvidadas porque están relacionadas y compiten. Y entonces, eso puede ocurrir sin querer, digamos, no todo el mundo, digamos, las personas no son conscientes de que estos mecanismos ocurren. No creo que nadie los use, por lo menos que yo sepa, a propósito.
Bueno, pero has analizado ocurre. En un par de oportunidades también cómo funciona esto en los discursos políticos, ¿no? Digo, en la repetición de una palabra específica para que lo que se recuerde sobre ese discurso sea eso.
Sí, por ejemplo, un ejemplo que yo doy, no sé si es cierto, porque no hicimos un estudio al respecto. Pero, digamos, si uno elige mencionar algunos temas y otros elige no mencionarlos, no sé, por ejemplo, puede mencionar, como mencionabas antes, el feminismo, ¿no? Puede mencionar temas relacionados con los derechos de las mujeres, por ejemplo, no sé, que haya cupo o que, digamos, o hablar del techo de cristal, etcétera. Pero una persona puede elegir no mencionar el aborto, ¿no? Uh-huh. Y son memorias que en la cabeza están relacionadas. Y si uno menciona una cosa con más frecuencia, la otra es más susceptible a ser olvidada. O sea que ahí los silencios, cuando uno menciona algunas cosas y elige omitir otras que están relacionadas, está favoreciendo que esas que no estás mencionando se olviden con más frecuencia también. O sea que hay como, digamos, que esa memoria se va construyendo de acuerdo a las palabras que elegimos usar.
Claro, pero yo pienso también en otro elemento que ponías de relevancia, que es como que cuando uno, y lo decías con las contraseñas mismas, cuando uno incorpora información o cuando trate de incorporar información sobre algo que es la creencia de uno, hay como si fuera una especie de resistencia a eso. Y cuando leía sobre eso, me acuerdo que el ejemplo estaba dado con frutas, ¿no? Con naranja, manzana y demás. Me parecía muy muy notoria el caldo de cultivo que eso ofrece a algo que todos vemos, y es la infodemia, las noticias falsas, estos temas que están tan sobre la mesa. ¿Puede ser utilizado en nuestra contra ese tipo de característica?
Sí, todo puede ser utilizado, depende de lo que uno quiera o lo que uno interprete por en la contra de uno, digamos. Pero lo que sí tenemos que ser conscientes es que estos mecanismos ocurren al mismo que otro tipo de mecanismos que tienen que ver con que las memorias se reconstruyen de acuerdo a cómo son recordadas. O sea, que cada vez que nosotros recordamos algo, esos recuerdos de alguna manera se desarman y se vuelven a armar incorporando información nueva que tiene que ver con ese contexto del presente en el que uno está recordando. Y de esa manera las memorias se van cambiando con cada evocación. Entonces, si uno lee una determinada noticia, después lee otra que hace evocar a la noticia anterior que leyó, pero esa tiene otra información, la memoria sobre lo que leyó se va a reconstruir, digamos, incorporando información nueva. Entonces, de esa manera son muy maleables los recuerdos. Y uno no sabe que esos recuerdos están cambiando, no es consciente de que esos recuerdos están cambiando. Para uno lo que recuerda es lo que recuerda y lo que pasó, pero en realidad estás recordando más las fotos, si querés, que la experiencia original.
Claro, porque eso es lo que pensaba. En algún punto algunas personas se contarán a sí mismo la vida según los recordatorios que le mandó Facebook.
Puede ser también, digamos, se está estudiando también cómo es que qué eligen mostrarte los algoritmos, esculpe la memoria, tu memoria individual, ¿no? Eso es bastante impresionante, da un poco de miedo, ¿no? Como que alguien está eligiendo por vos qué eventos de tu vida recordar y cuáles no. Uh-huh. Y no tenés control sobre eso.
Un colega tuyo, neurocientífico, analizaba también, digamos, cómo opera en la memoria lo que son los eventos choqueantes, ¿no? O muy 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 importantes, muy relevantes. Ponía el ejemplo de las Torres Gemelas y demás. Como sí, que todos relacionábamos, todos en nuestra memoria recordábamos relacionado a ese día más o menos que estábamos haciendo. Y yo me preguntaba, ¿qué va a pasar cuando el shock dura 7 meses, por ejemplo, claro, o todo un año, y es para la población entera? ¿Qué vamos a recordar de todo esto y qué vamos a olvidar de todo esto? Porque, por ejemplo, en la gripe A aprendimos a lavarnos las manos, 10 años después tuvimos que aprenderlo de vuelta.
Sí, no fue tan larga, ¿no?
No fue tan larga.
Ni tan notoria la gripe A. Es difícil como saber qué es lo que se va a recordar en particular. O sea, yo creo que tanto la cuestión emocional, esto que supongo que Fabricio es el que habrá hablado de eso.
Sí, Ballarini.
Sí. Tanto la cuestión, el contexto emocional en el que ocurren las experiencias obviamente tiene un efecto en cómo se almacena esa información, porque, digamos, adaptativamente eso tiene que ser relevante. Si tiene un componente emocional, que sea de miedo, entonces te va a hacer evitar esa situación en el futuro, o sea placentera, entonces va a valer la pena que lo recuerdas para poder repetirlo. Entonces tienen como esa valencia que dice, bueno, decís hacerlo, bueno, esto guardalo porque te puede llegar a servir, digamos, para predecir y para sobrevivir. Bien. El tema es que cuando eso se prolonga, eso tiene un componente novedoso importante, y el componente novedoso también hace que la información se guarde mejor, porque uh-huh, bueno, cuando algo es nuevo es mejor guardarlo, digamos, por las dudas, porque no sabes si se va a volver a repetir o no. Pero cuando algo dura mucho tiempo y se empieza a repetir, los días ahora para nosotros son siempre iguales, no pasa nada nuevo, estamos en el mismo lugar todo el tiempo, entonces la memoria se empieza a colapsar, te diría, como que en realidad por un lado los días parecen hacerse más largos y estirarse, pero cuando vos querés recordar qué es lo que hiciste en los últimos meses, es como que lo podés contar en muy poco tiempo. Y eso quiere decir que esa memoria temporalmente está muy colapsada.
Bueno, pero aparte realidad, porque ha sido el día de la marmota estos últimos 7 meses,
exactamente, digo. Exactamente, la falta
para muestra sobre un botón.
Sí, claro, o sea, la falta de novedad lo que hace es que esa memoria se colapse. Entonces, en algún punto no vamos a recordar muchos detalles de lo que pasó. Sí vamos a recordar de eventos puntuales que nos hayan pasado, cosas que nos hayan pasado puntualmente, pero en términos de esta memoria autobiográfica de lo que pasó en todos estos meses, es como que la vamos a poder contar en muy poco tiempo, a pesar de que es un periodo larguísimo.
Pedro, un oyente nos acerca la pregunta del funcionamiento de la memoria luego de un accidente cerebrovascular, por ejemplo.
Bueno, eso depende bastante de cuál sea la naturaleza del accidente cerebrovascular. Yo no soy neurólogo, ni médico, ni nada, pero depende mucho en general lo que producen los accidentes cerebrovasculares es que porque está tapado algún vaso sanguíneo, algunos vasos sanguíneos, no llega sangre y oxígeno a las neuronas, entonces se produce una muerte, se produce muerte de las neuronas. Entonces, dependiendo de dónde ocurra ese accidente cerebrovascular, qué zonas del cerebro estén más afectadas, el síntoma cognitivo que va a tener. Si ocurre cerca de zonas que son muy importantes para la memoria, entonces va a haber una amnesia bastante más profunda. A veces lo que pasa es que hay una amnesia que se recupera, digamos, que es temporal, porque, bueno, no está afectando zonas que tienen almacenada la información. Pero bueno, depende mucho del área del cerebro donde esté ocurriendo eso.
Perfecto. Bueno, entonces el lunes a las 9:30 abrís las jornadas de investigación virtualmente de la Universidad Massa.
Exacto, sí. Nos veré el lunes.
Nos verás el lunes, entonces, memoria y olvido, esa, supongo que en esa tensión entre lo colectivo y lo individual.
Exactamente.
Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Pedro Bekenstein, bueno, un especialista en eso que habita dentro del cráneo, vamos a decirlo. No, un especialista sobre temas de memoria. A mí me... No sé si a vos te ha pasado, Eduardo, pero yo me he sorprendido a mí misma...